Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dijo que el objetivo de traer médicos extranjeros a Indonesia no era competir con los médicos locales, sino salvar las vidas de 300.000 indonesios que sufrieron accidentes cerebrovasculares, 250.000 que sufrieron ataques cardíacos y 6.000 bebés que probablemente morirían todos los años. El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura de Indonesia, Muhajir Effendi, dijo que la tasa de pobreza en Indonesia en marzo de 2024 era la más baja de los últimos 10 años. La coalición Indonesia Sin Alquitrán, o Kabar por sus siglas en indonesio, crea sinergias con varias partes interesadas en Indonesia para reducir los peligros del consumo de tabaco a través del Foro de Reducción de Daños de Asia-Pacífico, o APHRF 2024. El ministro principal de Malaca mantendrá un diálogo con presidente electo de Indonesia, Prabowo Subianto, sobre la ruta de las especias. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Erlangga Hartarto, dijo que Indonesia tiene dos oportunidades para desarrollar una economía verde. 1 millón de surcoreanos exigen el impeachment del presidente Yoon Suk-yeol. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dijo que el objetivo de traer médicos extranjeros a Indonesia no era competir con los médicos locales, sino salvar las vidas de 300.000 indonesios que sufrieron accidentes cerebrovasculares, 250.000 que sufrieron ataques cardíacos y 6.000 bebés que probablemente morirían todos los años. Tras reunirse con la Cámara de Representantes en Jakarta el miércoles, Budi explicó que, tras casi 80 años de independencia, Indonesia todavía carece de personal especializado y los más vacantes son los dentistas. Aparte de eso, dijo, también falta distribución, como el 65% de los centros de salud comunitarios en la zona fronteriza de las islas remotas que tienen vacantes en 9 tipos de trabajadores de salud. Por lo tanto, dijo que su equipo trajo médicos del extranjero, como se hizo en colaboración con el Hospital Adam Malik y Arabia Saudita, para operar a los niños de Medan que tenían enfermedades cardíacas congénitas. Anteriormente, Budi dijo que la principal misión del gobierno al traer médicos extranjeros era salvar las vidas de alrededor de 12.000 bebés por año que corrían el riesgo de morir por defectos cardíacos congénitos. Dijo que la capacidad de los médicos en Indonesia para realizar nuevas operaciones cardíacas es de alrededor de 6.000 pacientes por año, mientras que el tratamiento de defectos cardíacos congénitos requiere una cirugía rápida. Budi cree que los médicos indonesios son capaces de realizar cirugías cardíacas, pero con una tasa de casos de hasta 6.000 pacientes al año, la cuota de médicos de Indonesia no es suficiente. El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura de Indonesia, Muhajir Effendi, dijo que la tasa de pobreza en Indonesia en marzo de 2024 era la más baja de los últimos 10 años. Muhajir explicó en una conferencia de prensa en Jakarta el miércoles que, según datos de la Agencia Central de Estadísticas, a marzo de 2024, la tasa de pobreza en Indonesia era del 9,03%. Esta cifra ha disminuido un 0,33% con respecto a la cifra anterior de marzo de 2023, que era del 9,36%. La tasa de pobreza del 9,03% es la cifra más baja de los últimos 10 años. El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura también dijo que, en consonancia con la tasa de pobreza, la condición de pobreza extrema en Indonesia también continúa disminuyendo. El porcentaje de la población extremadamente pobre de Indonesia en marzo de 2024 fue del 0,83%, una disminución exitosa del 0,29 puntos porcentuales en comparación con marzo de 2023 del 1,12%. Mientras tanto, basándose en la instrucción presidencial del año 2022, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, tiene como objetivo una reducción de la tasa de pobreza del 7,5% y la tasa de pobreza extrema del 0% en 2024, por lo que solo quedan 5 meses de tiempo. Para lograr el objetivo de reducir la pobreza y la pobreza extrema, Muhajir enfatizó la importancia de la colaboración entre múltiples partes interesadas. También enfatizó el importante papel de los gobiernos regionales, que tienen un papel real en los esfuerzos por reducir la pobreza y la pobreza extrema. La coalición Indonesia Sin Alquitrán, o Kabar por sus siglas en indonesio, crea sinergias con varias partes interesadas en Indonesia para reducir los peligros del consumo de tabaco a través del Foro de Reducción de Daños de Asia-Pacífico 2024. El presidente de la coalición, Aryo Bimo, en el evento celebrado en Jakarta el miércoles, dijo que el problema del tabaquismo se ha convertido en un importante desafío para la salud mundial. En Asia-Pacífico el impacto es muy significativo, tanto en términos de salud pública como socioeconómicos. Sin embargo, en medio de estos desafíos también existen grandes oportunidades para crear cambios positivos significativos. La oportunidad de reducir los problemas causados por el tabaquismo se puede aprovechar con esfuerzos y apoyo de las partes interesadas para centrarse en enfoques de reducción de daños basados en evidencia científica e innovación. Según Aryo, al centrarse en este enfoque, los países de Asia-Pacífico, especialmente Indonesia, pueden reducir los impactos negativos del problema del tabaquismo y al mismo tiempo ofrecer a los fumadores adultos la opción de cambiar a productos de tabaco alternativos o dejar de fumar por completo. Según datos de Encuesta de Salud de Indonesia de 2023, el número de fumadores activos en Indonesia ha llegado a 70 millones de personas. Como organización que apoya los esfuerzos de reducción de daños en Indonesia, Aryo es optimista en cuanto a que la colaboración de Coalición Indonesia Libre de Alquitrán con las partes interesadas relevantes pueda lograr un progreso significativo en la reducción de la prevalencia del tabaquismo. El ministro principal de Malaca, Malaysia, Abdul Rauf Yusof, sostendrá un diálogo con Prabowo Subianto como presidente electo de la República de Indonesia en 2024 para fortalecer las relaciones entre ambos países a través del programa cultural Ruta de las Especias. Al margen de una cena con la delegación de la Embajada de la República de Indonesia en Kuala Lumpur y el Mujibah Cultural de la Ruta de las Especias en la Casa del Río, Malaca, Abdul Rauf Yusof también dijo que el gobierno de Malaca había llevado a cabo una serie de estudios sobre el fortalecimiento de las relaciones entre Malasia e Indonesia. El estudio se presentará si existe la oportunidad de ser invitado y hacer una presentación ante Prabowo en una declaración escrita recibida en Kuala Lumpur el miércoles. Yusof también dijo que había hablado con Prabowo sobre una serie de ideas para fortalecer las relaciones entre Indonesia y Malasia. El ministro de Defensa de Indonesia, que también es presidente de la Federación Mundial de Pancasila, visitó Malaca varias veces e inauguró allí torneos internacionales de silat. La historia y los vínculos culturales de la ruta de las especias, según Abdul Rauf Yusof, son una parte importante del desarrollo de las sociedades de Malasia e Indonesia. Además, las relaciones entre ambos países se han establecido desde hace mucho tiempo, desde la era del Sultanato Malayo de Malaca y el Reino de Majapahit. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que Indonesia tiene dos oportunidades para desarrollar una economía verde. Airlangga en la Green Economy Expo 2024 en Jakarta dijo el miércoles que la economía indonesia se está transformando en una economía verde sostenible, equilibrando los aspectos económicos, sociales y ambientales en línea con las metas de las ODS, el Acuerdo de París y en línea con la visión de Indonesia Dorada 2045 y el objetivo de emisiones netas cero 2060. La primera oportunidad, la actividad económica de Indonesia en el sector energético se centra actualmente en la transición a nuevas energías renovables. Entonces, la segunda oportunidad de Indonesia es el nacimiento de un nuevo crecimiento económico a partir de diversas actividades económicas circulares, incluidas industrias basadas en recursos naturales biológicos sostenibles y la economía azul. Airlangga dijo que el desarrollo de 22 zonas económicas especiales también fue un esfuerzo para desarrollar principios de economía circular que podrían generar inversiones verdes. Agregó que el impacto de la innovación económica verde también lo pueden sentir las micro, pequeñas y medianas empresas, de las cuales actualmente 22,5 millones están digitalizadas. El secretario del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, Susiviono Mugiarso, en representación de Indonesia, se reunió con el secretario del Departamento Australiano de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente y Agua, David Fredericks, para discutir el fortalecimiento de la cooperación en materia de transición energética y economía verde. Susiviono, en su declaración en Jakarta el miércoles, explicó que esta reunión formaba parte de una serie de visitas del secretario Fredericks a Indonesia para profundizar la comprensión de la cooperación que podría llevarse a cabo entre Australia e Indonesia en el ámbito de la transición energética. Aparte de eso, esta reunión tiene como objetivo obtener opiniones de las partes interesadas en Indonesia, incluido el Ministerio Coordinador de Economía, sobre una cooperación más estrecha en los sectores energéticos, industriales y respetuoso con el medio ambiente. así como las prioridades de inversión entre los dos países. Según Fredericks, Indonesia y Australia pueden colaborar más estrechamente para satisfacer las necesidades de terceros países de la región mediante el desarrollo de sectores industriales, energéticos y prioridades de inversión respetuosas con el medio ambiente. Además, Fredericks también transmitió la posible colaboración que podría llevarse a cabo en el futuro por parte del gobierno australiano para apoyar al gobierno de Indonesia en el marco de la Asociación para el Clima, las energías renovables y la infraestructura en sus esfuerzos hacia la energía limpia. Más de 1 millón de surcoreanos exigieron el miércoles la destitución del presidente Yoon Suk-yeol a través de una petición en el sitio web de la Asamblea Nacional. La petición que pedía a la Asamblea Nacional que presentara un proyecto de ley para acusar a Yoon recibió un promedio de 100.000 firmas cada día durante 10 días después de ser cargada el 24 de junio. Los legisladores del Partido Demócrata que apoyaron la petición dijeron que el número de aprobaciones de la petición reflejaba la opinión del pueblo sobre Yoon. Citando el informe de Yonhap Wana, informado por Antara, el presidente de la facción del PD, Pak Chande, dijo en la reunión del Consejo Supremo que el presidente debe cambiar primero por el bien de los asuntos estatales, que ahora están al borde del desastre, para que puedan recuperarse y volver a la normalidad. Durante la reunión, el legislador Jung Chon Rai también dijo que la petición era la voz del pueblo y exigió un juicio sobre el gobierno. Estas fueron las noticias. Oyentes, la Autoridad de Inversiones de Indonesia, o INA, y Australia acuerdan incrementar cooperación en inversiones. La Autoridad de Inversiones de Indonesia, o INA, y la Embajada de Australia firmaron un memorando de entendimiento para aumentar la cooperación en materia de inversiones de Australia en Indonesia. El presidente de la Junta Directiva de INA, Rida Wirakusuma, en su declaración en Jakarta el 2 de julio, dijo que este memorando de entendimiento es un paso importante para atraer y aumentar la inversión australiana en Indonesia. A través de esta asociación esperamos fomentar importantes inversiones australianas en sectores importantes que apoyan el crecimiento y el desarrollo de Indonesia. El memorando de entendimiento fue firmado por el presidente de la Junta Directiva de INA, Rida Wirakusuma, y la embajadora de Australia en Indonesia, Penny Williams. La asociación es una continuación del programa Invertido, Estrategia Económica del Sudeste Asiático de Australia hasta 2040, que fue anunciado por el primer ministro australiano Anthony Albanese en Jakarta, en septiembre de 2023. Rida explicó que el programa tiene como objetivo aumentar la inversión australiana en Indonesia, incluso a través del nuevo equipo de inversión en Jakarta de la Embajada de Australia. El equipo de acuerdos de inversión de la Embajada de Australia en Jakarta combina el sector privado, el gobierno y los servicios financieros para apoyar la inversión desde Australia a Indonesia. El equipo trabajará en estrecha colaboración con INA para identificar activos y estructuras adecuadas, asegurando que la oportunidad esté lista para la inversión de inversores australianos. La embajadora de Australia en Indonesia, Penny Williams, dijo que su equipo continúa fortaleciendo la cooperación económica estratégica con Indonesia, que es uno de los principales socios de Australia. El equipo de acuerdos de inversión de la Embajada Australiana en Jakarta trabajará con INA para conectar proyectos indonesios con inversores australianos para crear oportunidades comerciales y empleos para ambos países. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el 4 de julio de 1927, la fundación del Partido Nacional de Indonesia. El Partido Nacional de Indonesia se fundó en Bandung, Java Occidental. El partido, originalmente conocido como Unión Nacional de Indonesia, fue fundado por Sukarno junto con Cipto Mangunkusumo, Sartono, Iska, Cokro Adisuryo y Sunario. Este partido sostenía la ideología del nacionalismo. El Partido Nacional Indonesio era el partido más antiguo de Indonesia y fue respetado por los holandeses porque en aquella época difundió las enseñanzas del movimiento independentista. Luego, los holandeses dieron instrucciones para arrestar a varias figuras del Partido Nacional Indonesio, incluido Sukarno. Fue encarcelado en la prisión de Sukamiskin, Bandung. Pasamos al acontecimiento de la Batalla de Kursk, el 4 de julio de 1943. La Batalla de Kursk fue una batalla de la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y la Unión Soviética. La Batalla de Kursk tuvo lugar en el frente oriental cerca de Kursk, Unión Soviética. La batalla que ganó la Unión Soviética se desarrolló entre julio y agosto. Esta batalla fue registrada como la guerra de tanques más grande del mundo. Casi 3 millones de hombres, 8.000 tanques y 5.000 aviones de guerra lucharon en un día, convirtiéndose en el tiroteo más grande de la historia de la humanidad. Terminamos hoy en la historia con el Día de la República de Filipinas. El Día de la República de Filipinas, también conocido como Día de la Amistad Filipino-Americana, es una celebración en Filipinas que se celebra anualmente el 4 de julio. Solía ser un feriado oficial designado como Día de la Independencia para celebrar la firma del Tratado de Manila, que renunció a la soberanía de Estados Unidos sobre Filipinas y reconoció la independencia de la República de Filipinas. El acuerdo se firmó el 4 de julio de 1946 en Manila, capital de Filipinas. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Datangnya pagi,
yeah. Oh senangnya berlari ke tepi pantai,
mendaki ke atas gunung.
Ku tahan benar si bintang.
Aku tak percaya astrologi.
Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan. Terciptalah harmoni membuat segalanya. Seribu alasan kita akan berbeda. Berjuta alasan untuk saling mengerti.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia destaca la necesidad de construir la industrialización de la gestión de residuos. El director de gestión de residuos del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Nofrizal Tahar, dijo el martes 2 de julio que la industrialización de la gestión de residuos es uno de los pasos que deben tomarse para apoyar los esfuerzos de gestión de residuos en Indonesia. Según él, la gestión de residuos no se puede hacer a la ligera, sino que requiere un tratamiento serio. En particular, pidió a los funcionarios de los gobiernos regionales en las regencias ciudades como reguladores que ya no participen directamente en la recolección y transporte de residuos, sino que los entreguen a profesionales que tengan la capacidad de gestionar basura y residuos. Respecto a la industrialización de la gestión de residuos bajo principios de economía circular, se refirió al uso de tecnología para aprovechar los residuos de manera que no terminen mezclados en los vertedores finales, como su uso para energía y materias primas industriales. Según él, la gestión de residuos en Indonesia tiene mucho potencial sin explotar. Nofrizal dio un ejemplo de cómo la industria de alimentación animal en Indonesia todavía importa harina de despojos como materia prima. De hecho, dijo que la gestión de residuos utilizando tecnología de gusanos para descomponer los desechos orgánicos podrá ayudar a reemplazar los componentes de los piensos que actualmente todavía se importan. Aparte de eso, Nofrizal también destacó el potencial de los residuos para convertirse en energía, que se lanzó en 12 ciudades, así como la gestión de residuos utilizando tecnología de combustible derivado de residuos, que procesa residuos inorgánicos como combustible alternativo en diversas industrias. Específicamente con respecto al combustible derivado de residuos, dijo que Indonesia ya tiene compradores o usuarios potenciales, incluida la industria del cemento repartida en 31 ciudades, regencias en 15 provincias y central eléctrica de vapor en 47 ciudades, regencias en 26 provincias. Otros posibles compradores del combustible derivado de residuos son la industria de fertilizantes en 7 ciudades, regencias de 5 provincias, la industria del papel y la pulpa en 31 ciudades, regencias de 7 provincias y la industria textil en 34 ciudades, regencias de 3 provincias. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tinggalkan aku, kau pergi. yang sesungguhnya. Kau yang selalu tersenyum di hari-hariku, di setiap hembus nafas.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre el pueblo turístico de Balegin. Oyentes, en su viaje a Sulawesi del Sur, intenten visitar al pueblo turístico de Baleangin. Es uno de los pueblos turísticos incluidos en los 50 mejores en premios de Pueblo Turístico de Indonesia, o ADWI, por sus siglas en Indonesia 2024. El Premio de Pueblo Turístico de Indonesia, o ADWI, es un evento para otorgar premios a los pueblos turísticos que tienen logros basados en criterios de evaluación del Ministerio de Turismo y Economía Creativa. El pueblo turístico de Baleangin se considera como una hoja escondida que ofrece una experiencia turística única y encantadora en Sulawesi del Sur. Una de sus singularidades es que posee el segundo paisaje kárstico más extenso después del sur de China. El pueblo turístico de Baleangin está ubicado en el distrito de Baluchi, regencia de Pangkajene e Kepulauan. Desde el centro de la ciudad de Pangkajene e Kepulauan, se puede llegar a este pueblo turístico con aproximadamente 1 hora y 30 minutos. El pueblo turístico de Baleangin está situado en un grupo kárstico, por lo que tiene muchas atracciones turísticas como el Parque Batu, que tiene entre 5 y 15 millones de años. En los alrededores se puede hacer senderismo y tomarse selfies con el paisaje único de rocas kársticas. También se encuentra la pintura más antigua del mundo, que se estima que tiene 45.500 años y es un testigo silencioso de la antigua civilización humana. Esta pintura proporciona una comprensión profunda de la vida y el arte de los humanos prehistóricos. Baleangin también tiene muchas cascadas. Pueden visitar la ubicación de la cascada para disfrutar de la frescura del agua y el frescor natural. También puedes recorrer el río Batangi con la actividad de river tubing o recreación de flotar por un río. La extensión de campos de arroz o ríos caudalosos son uno de los principales atractivos para disfrutar del ambiente rural o de pueblo de este pueblo turístico. Puede disfrutar de las hermosas vistas del pueblo explorándolo en un vehículo todoterreno. Para pasar la noche ahí, no os preocupéis, hay Parque de Zulu o Kafban Resort. Pasará la noche ahí y disfrutará de un alojamiento de calidad con un cómodo toque natural. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, en esta edición de miscelánea les presento la obra del artista Robi Dwi Antono en Pasek Vara de Rey, Ibiza, España. Una noticia orgullosa llega del mundo del arte indonesio, donde se encuentra la obra del joven artista Robi Dwi Antono en Pasek Vara de Rey, Ibiza, España. La escultura de Robi fue expuesta como parte del programa de exposiciones de arte público realizado en el marco de la tercera Feria de Arte Cannes. La exposición de arte está organizada para mostrar y promover la cultura y las prácticas artísticas. La estatua de Robi titulada Nalaka se exhibirá en Ibiza del 20 de junio al 9 de septiembre de 2024. La estatua de Nalaka muestra el rostro de una niña que parece estar llorando con lágrimas brotando de sus ojos. En muchas de sus obras, Robi siempre enfatiza un toque más en los ojos. El artista dijo que los ojos son el alma. Así, a través de la luz de sus ojos, quien vea su obra también podrá sentir la personalidad y el alma que quiere transmitir. Además de escultor, Robi Dwi Antono es un pintor indonesio que vive en Yogyakarta. Robi produce obras de arte en un estilo pop surrealista, donde la contradicción y el absurdo se convierten en su enfoque hacia el equilibrio armonioso. Sus obras han logrado atraer la atención de admiradores del arte locales e incluso internacionales. Pilulalu fue la primera exposición individual de Robi que se celebró en 2012 en Tirana Art House. Además de varias exposiciones individuales, el trabajo de Robi también ha aparecido en exposiciones internacionales como Art Stage Singapore en enero de 2017, Art Fair Philippines, febrero de 2017, Think Space Los Ángeles, febrero de 2020 y Unit London, diciembre de 2020. Una de sus obras también se utilizó como portada del álbum de la banda danesa Sleep Party People.
Live your life as you like, as you don't need to prove to a group of fools. No,
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.voinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, de nuevo vuelven conmigo Borja Saman. Esta vez les presento una canción titulada Cintaku, del legendario cantante indonesio Krisye. Cintaku, o Mi Amor, tiene un arreglo de música pop alegre con letras poéticas. Esta canción, compuesta por Eros Jarod y Debbie Nasution, describe el sentimiento de enamorarse y la placentero que es ese sentimiento. La canción Cintaku, o Mi Amor, está en el álbum Badai Pasti Berlalu, que se lanzó en 1977. Este álbum se convirtió en un álbum obra maestra y en un álbum legendario, y ocupó el puesto número 1 en la lista de los 150 mejores álbumes de Indonesia de revista Rolling Stone Indonesia en diciembre de 2007. Entre las canciones de este álbum que se han convertido en eternas figuran Badai Pasti Berlalu, Serasa Semusim, Merpati Putih y Cintaku. Oyentes, aquí está Krisye con la canción Cintaku, o Mi Amor.
Cinta
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.